Bendito sea Dios. Aleluya. Tomen sus asientos. Me comentaron que tenemos gente que vino de otros países expresamente a esto. Tenemos gente de Sinaloa. Por allá están. Tenemos gente de Honduras. ¿Dónde están? Acá. Tenemos gente de Guatemala. ¿Tenemos alguno de Guate peor? No. ¿Quién otro vino de lejos? De Sonora. Tierra amada, a mí me encanta Sonora. ¿De dónde es en Sonora? Ajá. Bienvenida. Y el que vino del cielo está acá. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo creo que es la primera vez que yo voy a ministrar. Nunca fue mi intención, por no despertar suspicacias. Pero Rubén me insiste y me insiste. Y bueno, yo creo que Dios quiere hacer algo. Lo que quiere hacer, lo que Él quiere hacer es que no salgamos como hemos venido. Y hay algo que está en nuestro corazón, y es el avivamiento. ¿Qué necesitamos? Un avivamiento es un derramamiento del Espíritu que trae convicción de pecado para que la gente se arrepienta y busque el perdón de Dios y sean salvos. Y ayer estábamos hablando, o anteayer, de avivamientos que hubo espontáneos, sin predicadores. Uno que hubo en Pensacola hace como 20 años, en una iglesia simple bautista. Digo esto porque como los bautistas no creemos en milagros, y es cierto, yo me convertí en la iglesia donde era el pastor, el padre de Rubén, y yo nunca oí hablar de milagros ahí. El milagro es que yo me convertí, que me entregué a Jesús porque no quería. Todos los domingos el maestro de la escuela dominical me decía: ¿cuándo te vas a entregar a Jesús? Y yo decía: nunca. Pero tenía 12 años. Y usted sabe cómo somos los adolescentes, sabemos todo. Pero un día dije: sí, me voy a entregar. Y fue un milagro. Y nunca dejé al Señor, nunca. Me pasó de todo, me echaron de todas partes, me corrieron de todas partes, pero yo siempre firme, porque el Señor todavía no me corrió. Y en esta iglesia en Pensacola, Florida, ocurrió que la gente empezaba a entrar para el servicio un domingo a la mañana, y a medida que iban entrando, iban cayendo de rodillas, llorando y pidiendo perdón por sus pecados. Y después, por 7 meses, iba gente de lejos, de cerca, de todas partes, ahí a eso. Suspendieron los servicios. No había predicación. Había arrepentimiento y perdón. Yo tenía 12 años cuando me convertí. Y recuerdo que en ese tiempo llegó a Buenos Aires un predicador desconocido, un hombre de Florida también, y tuvo una cruzada evangelística que duró 37 días según algunos y 51 según otros. Y asistieron un total de 600.000 personas. Cada noche estaba lleno el estadio más grande que había en Argentina, con 70.000, 80.000 personas. Y de pronto empezaba a haber milagros. Y aunque yo no fui, yo recuerdo ver en los periódicos y en la tele montañas de sillas de ruedas, de lentes, de muletas, gente sanada. Y dicen que se convirtió un total de 500.000 de personas. Hasta ese momento las iglesias todas eran chiquitas, 30 o 40 personas, pero a partir de ese momento surgieron iglesias que tenían varios miles. Eso fue un avivamiento. Avivamiento no es recolectar ofrenda como hacen en algunas iglesias. Avivamiento es cuando los que están muertos vienen a la vida que Cristo les da. Y nosotros necesitamos eso, la iglesia necesita eso. Y como hay escrituras que a mí también me rompieron la cabeza, nos la vamos a hacer poner. Yo preguntaba al Señor, ¿por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué no pueden ver? Yo tuve dos veces una experiencia que me rompió la cabeza, sí. Es ver el resplandor de la gloria de Cristo frente a mí. No en la iglesia, precisamente. Una vez en una casa. La casa del pastor, fui a hablar con él y él no estaba y me quedé esperando que llegue y estaba sentado en una silla y de pronto vi una luz fuertísima frente a mí. Cierro los ojos, la sigo viendo. Abro los ojos, la sigo viendo. Cierro los ojos, la sigo viendo. Y me di cuenta que estaba viendo el resplandor de su gloria. En otra ocasión estábamos reunidos un grupo y alguien se había caído de un banquito y se golpeó duro la espalda y estaba llorando de dolor. Y empezamos a orar. Y de pronto todos estábamos con los ojos cerrados y sentimos unos pasos. Estábamos alrededor de una mesa. Alguien que estaba caminando sobre la mesa. Y el que estaba en la punta allá empieza a llorar. Y dice, es el Señor. Me está tocando. Y así fueron uno a uno hasta que el que está al lado mío dice, el Señor puso su mano sobre mi hombro. Y yo abro los ojos y miro y se ven las marcas de los dedos presionando. Y digo, Señor, ¿y por qué yo no siento nada? Y me dijo, estira la mano, estira el brazo y coge el borde de mi manto. Y lo hice, lo tuve un rato. Eso me rompió la cabeza. ¿Quién puede no creer después de una cosa así? Y la tragedia de muchos creyentes es que en un momento como esta mañana o anoche, aquí todo parece maravilloso, pero cuando bajamos, cuando vamos a casa, a la vida diaria, a la iglesia, o alguien nos apuntó con la manguera, o con un extinguidor, o nosotros mismos, y apagamos el fuego. Porque la vida es difícil, es complicada, y hay muchos problemas, y hay muchas cosas que nos... mensajes y palabras que nos llegan, que nos confunden, que nos desaniman. Y ponme el primer slide, Byron. Palabras que tocan mi corazón. San Juan dice en primera de Juan capítulo 1, 14, dice: y la palabra se hizo carne, Cristo es la palabra, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito, al Hijo del Padre. Él dice: vimos. ¿Quiénes fueron? ¿Y cuándo? ¿Fueron Juan, su hermano Santiago o Jacobo y Pedro? De los doce, ellos fueron los únicos a quienes Jesús llevó al monte de la Transfiguración. A los otros no los llevó. Yo no sé por qué, pregúntele a Dios cuando llegue al cielo. Pero a los otros no los llevó. Y ese fue el momento en que la gloria de Cristo se manifestó. Y después, en Getsemaní, cuando Jesús está quebrantado, le pide al Padre. Y el Padre dice: yo te volveré a glorificar. Te glorifiqué y te volveré a glorificar. ¿Cuándo fue eso? En la resurrección. En todo el otro tiempo, nadie vio la gloria. Por eso gritaron: crucifíquenle. Aún los que recibieron milagros de él. Pero Juan es quien nos reveló que Dios es amor. Juan, que fue quien más vivió, como 120 años, fue quien más conoció a Dios, a Cristo. Porque vio su gloria, la gloria lo cambió. La gloria, porque a él Jesús lo llamaba el Hijo del Trueno. Investigue por qué. Él quería que los que no creían tenía que pedirle a Dios que los parta un rayo. Pero cuando vio la gloria, Jesús le dijo: no entiendes nada. Y entonces le dijo: el Hijo del Trueno. Pero luego que pasó por ver la gloria de Dios, todo cambió. ¿Y por qué todos no pueden ver la gloria de Dios? Esa era mi gran pregunta. Y la respuesta me la dio Dios en 2 Corintios 4, 6. Dice: el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás. Les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la gloria del Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay un impedimento. Hoy el pastor Rubén nos hablaba de la palabra, el poder de la palabra, rema. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe es la que produce el efecto de la palabra de Dios. Pero fe y ganas no es lo mismo. Fe y esperanza no es lo mismo. Fe es estar seguro de que es Dios quien habló y que su palabra es verdad. Es estar seguro de recibir lo que se espera y de que lo que no se ve existe. Es anticiparse. La fe es ir para adelante, no para atrás. La fe tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con el fuego, no con el agua del bombero. Y el gran problema es la incapacidad de percibir la gloria de Cristo. Y este problema no somos víctimas de él por voluntad propia. Es que somos humanos. Hemos nacido, hemos crecido en este mundo, un mundo de pecado, un mundo pecador, y es parte de nuestra naturaleza. Que yo sepa, la única persona que percibió la presencia de Cristo cuando estaba en el vientre de su madre fue Juan el Bautista. ¿Se acuerda que cuando llegó María brincó dentro de su madre? Todos los demás nacimos en pecado y somos víctimas de esto, pero necesitamos ser liberados de esto. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos que la gloria de Cristo resplandezca en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso solo es posible cuando yo admito mi condición y renuncio a ella. Admito que en mi vida han entrado las tinieblas, que en mis antepasados y por generaciones las tinieblas han estado presentes. Yo nací enfermo, tenía un montón de problemas con el hígado. Y alguien me contó que mi abuelo una vez llamó a una curandera. No pasó nada, me hizo eso del hilo y qué sé yo, las medidas, pero entró la brujería a la casa porque no estaba Cristo, porque no estaba la gloria de Cristo. Y yo creo que no soy el único, porque mi hermana que me sigue cuando tenía 4 o 5 años se comió una bolsa de dulces y se empachó, como dicen. Y estábamos en la casa de mi abuela y mi abuela fue a buscar una curandera también, que vino y le cortó el empacho dándole un tirón acá atrás, y no era quiropráctica, y dijo que lo que hacía ese tirón era que en el estómago hay un hueso así que se llama paletilla, que normalmente tiene que estar así para separar los líquidos de los sólidos, y que cuando uno está empachado se pone así y se mezclan. Dios mío, nunca salió eso en ninguna radiografía, porque no existe tal cosa. No hay en ningún estómago ningún hueso, a menos que usted cuando comió alguna costilla se la tragó, o alguna pata de gallina. No le den hueso de gallina a los perros porque no saben masticar y sí, se los tragan y después es un problema. Pero esas cosas son cosas de brujería. Y muchas cosas más ahí como esta. Y la incredulidad. Y la adoración a imágenes. Y a la naturaleza. Y todo eso ha contribuido a que nuestro entendimiento quede cegado a la gloria de Cristo, y a la posibilidad de que la fe se desarrolle en nosotros. Y la única solución a esto que yo he visto es la liberación. La liberación. La liberación no puede llegar si no está precedido un reconocimiento. Señor, ¿por qué todos acá te están mirando o te están oyendo o los estás tocando y yo nada? Y Él me dijo, estira tu mano y toca el borde de mi manto. Es una cosa gruesa el borde del manto. Ahí estaba, pero yo tuve que estirar la mano. Tuve que obedecer. Y no le cuento, ahí empecé a llorar yo también. Después, el pastor que estaba ahí dijo, vamos a partir el pan. Trajo un pedazo de pan. Éramos 12, justo. Empezó a partir con los ojos cerrados y se partió en 11. Había un bombero ahí. Que además era un emisario del diablo. Era un hombre que publicaba en los periódicos todos los días horóscopos. Lo llamaríamos un brujo. Yo no creo que nunca se convirtió, pero un día le dije, dígame sinceramente, ¿usted cree lo que hace? ¿De dónde lo saca? Dice, oh, todos los que hacemos horóscopos los sacamos de un libro editado en Francia, que tiene los horóscopos para todos los días, para todos los países del mundo. Y yo vivo de eso, me dijo. Dios mío, él no pudo participar porque él no creyó. Porque entre él y lo que estaba pasando había un bloqueo. Y ese bloqueo tiene que ver con las tinieblas. Y hay otra escritura que quiero mostrarles, que tiene que ver con la espiritualidad y la carnalidad. ¿Pones el próximo, Byron? Nos falta otro. Anoche nos llamó la atención la cantidad de gente que había en el comedor y la que había acá. Y yo estuve después orando y preguntándole al Señor, ¿qué pasa? Y me dijo, mira, el espíritu o el espiritual crucifica la carne, pero el carnal crucifica el espíritu. A mí no me importa comer. Apenas comí anoche. Yo también estaba cansado, como ustedes. El pastor Rubén el jueves se levantó a las 3:30 de la mañana para tomar un avión que salía a las 5, ¿no? Cuando llegó y yo lo recogí en el aeropuerto ya llevaba 12 horas en pie. Y era el mediodía del jueves. Imagínense si hubiera venido ayer. Hubiera estado en pie desde las 3:30 de la mañana y predicado a las 9 de la, a las 8 de la noche, que para él eran las 11 de la noche. Tenía derecho a estar cansado, no sé. ¿Qué les parece? Yo también llevo noches sin dormir, pensando en esto, trabajando en esto, y acuciado por un dolor de espalda y otras cosas, yo me pasé el lunes 6 horas en la emergencia. Y creo que Dios me sanó hoy. Lo creo, aunque todavía me duele, pero lo creo. Pero hoy no terminó. El día de hoy tiene más horas. Acá estaba el Espíritu, no en la cama. Y esto es algo que es crucial para nosotros. Porque el que no logra crucificar la carne no va a poder vivir nunca en el Espíritu. Porque como dice Pablo, carne y Espíritu luchan entre sí. Y entonces Pablo dice, ahí viene el próximo, Byron, dice, los que son de Cristo, ¿qué han hecho con la carne? La crucificaron, y en la carne se incluye no solo la incredulidad, la mundanalidad, los deseos, se incluyen las pasiones, los deseos, el hambre, el sueño, todo. Antes de que Pedro, Jacobo y Juan vieran la gloria de Cristo, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y frente a ellos, mientras estaban roncando, estaban Jesús hablando con Moisés y Elías. Dios mío, se perdieron una cosa así. Porque los venció la carne. Esa escritura a mí me rompió la cabeza. Dije, yo si hubiera estado ahí, agarro un palo y les rompo la cabeza a ellos. Increíble, ante semejante cosa, por más cansados que estén. ¿Y qué pasó en Getsemaní mientras él clamaba ante el Señor? Durmiendo. ¿Ve lo que pasa cuando uno no crucifica la carne? ¿Y qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? ¿A dónde estaban los discípulos? Orando. Abajo de la cama. Escondidos. El único que estaba ahí fue el que dijo, y vimos su gloria. Juan. El único. Aleluya. Hermano, pero hay una solución a esto. Esto no tiene por qué seguir así. No puede ser que cuando tú vayas el lunes a tu casa seas igual que el jueves antes de venir. Y sigas todo el año, Señor, hay victoria en la cruz. Y arrastrándote, recogiendo migajas del pan de vida que es Cristo. A eso se llama liberación, que es otra de las cosas que ocurre cuando hay un avivamiento. Primero viene una convicción, porque el Espíritu Santo viene a traer convicción, conciencia, hacerte ver lo que tú quieres que nadie vea, lo que escondemos, lo que nos avergüenza, lo que preferiríamos ni recordar. Y algunas cosas que ni sabemos que son pecados. Porque la cuestión no es cómo los demás te miren o te mires tú, por más selfies que te saques. Es cómo te ve Dios. La opinión de Él es la que cuenta. La opinión del que dice, justo no hay ninguno. Y que dice, por cuanto todos pecaron, todos, inclusive yo, y sigo pecando. Porque soy humano. Pero usted vio en el cementerio algún pecador bajo tierra. ¿Verdad que no? No, porque el que está muerto no peca. La solución está en crucificar la carne y hacerla morir con el poder del Espíritu, por la palabra de fe. El creer que tú has sido crucificado junto con Cristo y que ahora ya no vives más tú, sino que Cristo vive en ti. ¿Qué te vienen con cuentos? Si el que está dentro mío es más poderoso que el que está afuera. Que se va a acabar el mundo, se va a acabar. Que va a seguir el mal, va a seguir hasta que nosotros nos levantemos como un ejército victorioso y digamos, ¡basta! ¡Basta! Y eso solo lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo nos llena y gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra boca. Le contaba al pastor, creo que a Frank, que el año pasado cuando estaba en Ucrania, en una escuela bíblica, pregunté a los estudiantes, ¿cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu? Y me dijeron, el hablar en lenguas. Dije, ¿Leyeron alguna vez en su Nuevo Testamento que Jesús andaba hablando en lenguas por ahí? No. La presencia, la evidencia son los milagros y señales. Porque dice en Hechos 10:38 que todos sabemos, bien sabemos, cómo Dios había ungido a su Hijo, que anduvo haciendo toda clase de milagros y señales. Y Juan dice que todos los milagros y señales que Jesús hizo fueron para que la gente crea. Se puede dudar todo, se puede dudar hasta de que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero un milagro no se puede dudar. Un milagro no se puede cuestionar. Cuando a uno le resuciten la suegra, no va a poder decir que Dios no existe. Cuando alguien vuelve a la vida, cuando alguien es sanado, cuando algo es restaurado, cuando se produce un milagro o una señal, no hay duda que valga. Y Marcos termina su evangelio diciendo que Dios confirmaba con milagros y señales la palabra predicada. El Espíritu Santo obra cuando lo dejamos, cuando creemos, cuando creemos, Él obra. Y cuando Él obra, Él hace milagros y señales. ¿Quién puede dudar de un muerto resucitado? Y yo conocí a dos. Uno estuvo 8 días en la morgue en Nigeria. Y otra estuvo 24 horas esperando que empiece el funeral, el velorio, mejor dicho. Y de pronto se levantó. Y allá en Pittsburgh, para los que vienen de Contracosta, hubo una hermana que murió y llegó al cielo. Y el Señor le dijo, no es tu hora todavía, tienes que volver y hablarle a toda tu familia de mí y de la salvación. Conocía varios que volvieron. Y eso no da lugar a dudas. Los milagros son irrefutables. No hay manguera ni extinguidor que pueda apagar la fe que surge de un milagro. Y por eso Jesús dijo, frente a la muerte de su amigo Lázaro, que estuvo 4 días en la tumba, y el funeral judío suele durar de 3 días a 1 semana, y no tienen freezer. Y le dijo a la hermana de Lázaro, si crees, todo es posible. Todo es posible si crees. Y en esta mañana yo te digo que si crees, todo es posible y Dios puede abrir los ojos de tu espíritu, de tu mente, de tu corazón, de tu alma, como quieras llamarle, a que veas la gloria del Señor manifestada en milagros y señales en tu vida y en la de otros, y en victoria. Y dejemos de ser un mundo derrotado y seamos una iglesia victoriosa, porque el Señor venció al mundo y Él nos ha dado la victoria. La victoria la ganó en la cruz, cuando derrotó al poder de la muerte. Amén. ¿Quién dice amén a esto? Aleluya. Así que vamos a crucificar la carne. Vamos a orar y pónganse de pie. Y ven, Rubén. Señor, tú nos trajiste para ser transformados, liberados, sanados, renovados, avivados en la fe. Nos has traído para quitar de nosotros todo estorbo que hay, para que andemos en un camino de victoria y de fe. Y en esta hora queremos renunciar a toda obra de tinieblas que hay en nuestras vidas. Si nuestros antepasados consultaron brujería, adivinación, cualquier cosa que tenga que ver con las tinieblas, así como Saúl, que pidió a una bruja que traiga al espíritu de Elías. Saúl, el rey ungido de Dios, lo hizo. No somos inocentes. Seremos ignorantes, pero no inocentes. Eso está en nuestros antepasados y quizá en nosotros también. Perdónanos, Señor, por haber recurrido a otros caminos cuando teníamos al tuyo, que es la verdad, a poner nuestra fe en cosas más que en ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra apatía, Señor. Perdona nuestra asociación con todo lo que tenga que ver con las tinieblas. Perdona nuestros pecados, que son tantos que perdimos la cuenta. Perdona el uso de la manguera y el extinguidor. Perdona nuestro espíritu crítico y lleno de dudas. Perdónanos, Señor, y libéranos, libéranos, libéranos de esa venda que el enemigo ha puesto, el que gobierna este mundo, de nuestros ojos espirituales que nos impide ver tu gloria. Quítala, Señor. Quítala para que la fe en nosotros florezca, aunque no veamos, porque la fe es creer lo que no se ve. Quítala, Señor, para que tu palabra engendre la fe en nosotros, para que la creamos y los milagros se manifiesten. Libéranos, Señor, del espíritu de incredulidad, para que descubramos que hay poder en Jesús. Por la sangre que Él derramó, hay poder, hay poder, hay poder. Di conmigo: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Por la sangre que vertió, hay poder, hay poder. Aleluya.